La Ventana, con Carles Francino.
Voy a insistir en algo que hemos repetido en multitud de ocasiones, y es que el Universo Podcast ha abierto un montón de vías, de caminos, de modos de contar historias, y uno de esos modos, que no es nuevo, pero sí muy utilizado, pues es el género del cuento, ¿no? En la radio, por ejemplo, aquí en la SER, tenemos el cuento de Navidad, este año Hansel y Gretel, reescrito por Elvira Lindo, que por cierto, en un par de días lo vamos a emitir de nuevo, la tarde de Reyes, la tarde del día 5, lo emitimos otra vez. Bueno, pues hoy en nuestro Club de la Escucha, nuestro escaparate, nuestra ventana del mundo podcast, vamos a conectar, entre otras cosas, con el espíritu del cuento de Navidad.
Siempre se ha viajado en el tiempo a tontas y a locas. ¿Pero sabes si la atmósfera de la prehistoria acabaría contigo en dos bocanadas?
Una persona desaparece cuando sus familiares pierden todo tipo de contacto con ella.
El 20 de julio de 1969, mientras medio mundo se sentaba frente a la pantalla para ver cómo llegaba el primer hombre a la luna, ese mismo día tenía lugar otro encuentro, el que da origen a esta historia.
Voy a contar la historia de un hombre considerado por miles de personas como el representante de Dios en la Tierra.
Os voy a contar Drácula. Es un personaje que me encanta.
Una de las peores pesadillas de una periodista es que la entrevista que acabas de hacer no se haya grabado.
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Eugenio Viñas, al que tenemos en los estudios de Radio Valencia. Eugenio, buena tarde, buena vesprada y feliz año, ¿no? También ya.
Feliz año, buenas tardes.
Esperamos un 2024 repleto de podcast. Oye, estará algún oyente preguntándose lo de la conexión con el cuento de Navidad. Bueno, es que hay muchos cuentos de Navidad. Se pueden contar historias muy, muy diferentes, ¿no? El que tratamos hoy se titula Navidad entre cartones. Porque sí, porque la gente que vive en la calle vive, por desgracia, a menudo entre cartones, y su realidad es muy, muy diferente de la que tenemos, por suerte, la inmensa mayoría.
Parece que las calles están cada vez más abandonadas, pese a ser aún temprano. Es normal. La gente recoge rápido y cierra el negocio para entrar cada uno en su casa y así celebrar el día de Nochebuena. La verdad, es irónico sentirse solo en medio de una avenida que nunca se queda sin peatones. Pero hoy hasta cierran pronto los supermercados. Todo el mundo busca cenar en familia, vivan donde vivan. Es bonito, ¿no? Bueno, vamos con lo importante. A ver, 1, 2, 3, 4... Sí, hoy me llega para un par de latas de atún. Desde luego, pasar varias horas en la puerta de la catedral tiene su efecto. Las personas son bastante egoístas por norma general. Pero cuando se acerca la Navidad, parece que la gente se preocupa más por los que no tenemos un techo donde dormir. Hipócritas. En fin, mañana tendré mayor suerte para comer algo. Pues la gente cena tan abundantemente un 24 de diciembre que siempre tiran mucha comida. Eso sí será un manjar.
Claro, eso de vivir en la calle, ¿qué es? ¿Es un capricho? ¿Es una elección? ¿Es una fatalidad? Pues no, es casi casi, puede ser una lotería. Un día en tu vida ocurre algo determinado y patapam.
Fue rápido. Entraron a casa. Eran cuatro hombres. Estoy seguro, porque aún recuerdo sus voces. Robaron todo lo que pudieron. Nuestra casa era un hogar bastante humilde y poco pudieron encontrar. Mi madre, sabedora del esfuerzo que le había significado conseguir todo lo que se estaban llevando, intentó pararles. Fue valentía y necedad a partes iguales, puesto que les superaban en fuerzas y en número. Forcejearon y forcejearon, hasta que uno de ellos la empujó violentamente tirándola al suelo. Su cabeza recibió un duro golpe contra la esquina de una pequeña mesa situada en el comedor. Asustados, se fueron todos corriendo. No miraron atrás, tan solo salieron para no volver a entrar nunca jamás. Yo estaba en la puerta, mirando todo lo que sucedía. Ese día perdí a mi madre. Mi padre cayó en depresión tras regresar repentinamente de uno de sus largos viajes. Encadenó una baja laboral tras otra hasta que finalmente le despidieron por considerar que estaba apto para trabajar. Fue entonces cuando él sintió que no tenía nada. Estaba vacío y sus ojos no eran capaces de mirarme. Me echaba a mí la culpa. No me lo decía, pero yo sabía que me echaba a mí la culpa. Fue en ese instante cuando mi padre se volcó de lleno en el alcohol. Los días pasaban como la sombra que persigue al que huye de vivir. Cabizbajo detestó tanto su vida que un día no pudo aguantarlo más. Yo no lo vi, pero escuché el sonido de aquel disparo mientras intentaba dormir en el desván.
Jesús López Peláez, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Saludamos al guionista, diseñador sonoro y director de La Atrapacuentos. Está pensando que no siempre elegimos la vida que queremos, ¿no? Es la vida que nos elige a nosotros, al final.
Al final la vida es muy cruel, ¿no? Y a veces nos elige ella a nosotros.
Oye, ¿cómo surge la idea de La Atrapacuentos? Que ahora contaremos otras historias, pero esta de entrada ya para los días que estamos no está mal, ¿eh?
Muchas gracias. Pues a ver, La Atrapacuentos al final es una idea que yo tenía en mente desde hacía ya bastante tiempo. Yo este proyecto lo comparto con mi mujer, Eva Jiménez, que es la que se encarga un poco de las ilustraciones. Y un año por su cumpleaños le hice un regalo. Le hice 10 cuentos, que pues bueno, más modestamente que lo que hacemos ahora, por supuesto, me grabé con musiquitas. Y le gustó tanto que dijo, esto, ¿por qué no lo compartimos con los demás? ¿No?
Me grabé con musiquitas es una expresión maravillosa. Me grabé con musiquitas, de verdad.
Un poco más humilde, ¿no? Por así decir, porque ahora hacemos unos montajes tan laboriosos, tan con tanta ambientación, con tanto detalle, que al final, al principio lo escucho ahora y yo digo, Dios, ¿cómo podías gustarle esto a mi mujer? ¿No? Pero mira, gracias a ese regalo que hice nos atrevimos a lanzarnos a este proyecto de La Atrapacuentos.
¿Y todas las historias las escribes tú?
Sí, correcto. Ella me inspira algunas, me da alguna idea también, pero sí, yo las escribo.
¿Y cómo elegís los temas? ¿Cómo es el casting de temática?
Muchas veces nos vienen solos, porque a lo mejor estamos por la calle, tenemos un tipo de conversación y digo, oye, nos gustaría hablar de esto. Otras veces, pues experiencias personales que ha tenido, o sea, a lo mejor Eva, ¿no? Ella pues, tuvo una amiga que se suicidó y, por ejemplo, hablamos en su momento de Realidad Silenciada. Sí. Al final vives experiencias que también te permiten crear tus propias historias y otras pues las tienes que forzar tú porque te gusta la temática o porque simplemente crees que es necesario hablar de ello.
Déjame dar una pista más a los oyentes para que sepan que Navidad entre cartones puede tener un final quizá algo mejor de lo que se intuía por lo que hemos escuchado hasta ahora. Porque hay un personaje en esta Navidad entre cartones que se llama Fermín, que es un perro callejero, joder, que en un momento dado a este hombre que vive entre cartones le hace replantearse muchas cosas.
Tras un leve forcejeo, vi que era una cartera. La abrí inmediatamente a ver si había dinero y podía darme un buen festín. Oh, sí, me encontré un buen fajo de billetes. Estaba cual cerdo revolcándose en su propio fango, en una falsa y precoz felicidad que poco tardaría en desaparecer. Ahí estaba Fermín, callado y mirándome con esos ojos vidriosos. Daba pena, y el muy cabrón lo sabía. Intenté no mirarle y seguir con lo mío, pero no pude evitar volver a mirarle una y otra vez. Era como si a través de aquella mirada pudiera entender lo que pasaba por su cabeza. Me hizo parar. El perro que hace escasos minutos me lamía de forma interesada para rascar algo de comer, me estaba mirando con pena. Fue un instante, escasos segundos, en los que mi cabeza se llenó de innumerables pensamientos. En el fondo, sabía que no hacía lo correcto. ¿Sería este perro un ángel de la guarda? No lo sé. Mi idea de un ente alado era bien distinta, la verdad. ¿Os imagináis un perro ángel? Es ridículo. Daba igual cuánto andara, él seguía a mi lado, ¿saben? Me cansé. Me cansé de volver a tener esa sensación. Me cansé de volver a decepcionar. Dije, a la mierda. Vamos a buscar la dichosa dirección para devolver la cartera a su dueño.
Claro, este Eugenio ya apunta en otra dirección, ¿verdad? Y no quiero dar más pistas, pero bueno, apunta en otra dirección.
No vamos a dar, pero está chulo también por eso, ¿no? Por ese acompañamiento que decía antes Jesús, que empezó con unas musiquitas y ahora podemos escuchar prácticamente toda la calle, ¿no? Sí. También es cierto, Jesús, que lo más chulo que seguramente le atrapa a cuentos es cómo os inspira cada uno de los espacios. Aquí, por ejemplo, estamos en la calle, casi yo diría estamos de noche, ¿no? Bueno, si oíamos cerrar ahí los supermercados. En otras historias, ¿cómo haces para inspirarte a nivel de sonidos en ese sentido? Es decir, ¿trabajas los espacios? ¿Cómo te lo planteas como diseñador sonoro?
Sí, a ver, yo cuando estoy escribiendo ya pienso en los ambientes, ¿no? Claro. Que puede tener o requerir cada situación. Incluso a lo mejor no necesita una ambientación. Hay momentos concretos en los que la música, por ejemplo, los momentos más emotivos, en el caso de Navidad entre cartones, cuando entran a robar, ¿no?, a casa, lo voy acompañando también con una música. Es más protagonista la música, o pretendo que eso sea, porque también eso es lo que te va a emocionar más, ¿no? Claro. Si pones solo sonidos. Pero a la hora de escribir, yo pienso, esto va a ser más alegre, más triste, más una ambientación más, va a tener más reverberación, depende, estamos en la calle, estamos fuera. En este caso, en Navidad entre cartones, intentaba que hubiera pues un ambiente de una calle con algo de tráfico, la gente cerrando, yendo a sus casas, pero no algo excesivo, porque la gente ya debería estar en su casa preparando la cena.
Entonces, recogidita, sí,
claro, algo intermedio, ¿no?, digamos, de
Mira,
transición.
Vamos con otro episodio de la Atrapacuentos. Querido diario, de repente un hijo encuentra algo y recuerda perfectamente el día que empezó a mirar a su padre con otros ojos.
Hoy se cumplen 2 años de aquel día, cuando unos policías encontraron a mi padre Cristian deambulando con una bolsa de la compra en la madrugada de un jueves de marzo. Desorientado y con gesto de preocupación, andó durante horas en busca del camino para llegar a casa. Para una persona normal, es imposible perderse por ir a comprar al supermercado del barrio donde resides. Pero mi padre ya no era una persona normal. Pese a creer que sus despistes eran fruto de la dejadez que tenía desde que faltó mi madre, era innegable que mi padre tenía los indicios de algún tipo de demencia senil. Los agentes nos escoltaron muy amablemente hasta llegar a la puerta de casa. Una vez dentro, pude comprobar el desorden inusual que había en la misma. Parecía que la limpieza y aquellas paredes dejaron de entenderse hacía demasiado tiempo. Al mirar la ropa que llevaba puesta, me di cuenta de que estaba especialmente desgastada, como si se hubiera puesto la misma durante varios días seguidos. Le dije que se duchara mientras yo preparaba algo de cena, pero me costó horrores que se quitara la ropa y se metiera en ella. Por momentos, llegó incluso a ponerse agresivo. Estaba preocupado y preguntándome qué estaba sucediendo cuando entré en su cuarto. El desorden de la casa era la tónica habitual, pero me llamó la atención un cuaderno situado encima de la cama. Se trataba de un diario y tenía varias anotaciones, algunas de ellas con la fecha de hace tan solo una semana.
Efectivamente, era un diario.
Querido diario, llevo unas cuantas semanas planteándome escribir en este cuaderno. Creo que se me olvidó hacerlo, pero justo esta noche lo he visto encima de la cama. Qué casualidad. Quería comentarte que hace tiempo que voy con una lista a comprar en el supermercado. Una práctica habitual en la sociedad en la que vivimos. Lo que sucede es que aparecen escritos productos que no recuerdo haber apuntado. Llego a casa y no sé para qué los necesito. A veces los encuentro en lugares donde no los había depositado. Imagino que los despistes son algo habitual. Pero nunca me he caracterizado por mi buena memoria. Tú sabes bien que vivo solo desde que mi querida Rosa falleció. Ando triste cuando recuerdo su sonrisa o huelo alguna prenda que aún desprende su aroma. Los recuerdos son algo tan frágil, ¿verdad? Siempre desayuno tostadas con mermelada de... Bueno, de mermelada. Hoy he encontrado cáscaras de huevo en la basura, a mitad de la mañana. No he tenido la visita de mi hijo y me preocupa no saber cómo han llegado ahí. Bueno, me voy a la cama, que mañana madrugo para ir a la oficina. ¡Mierda! Se me olvida que estoy jubilado. A decir verdad, últimamente suceden cosas extrañas que no sé explicar. Bueno, será la edad. Buenas noches.
Qué reacción tan particular, ¿verdad? Alguien que empieza a notar que algo no rula y lo escribe en un diario.
Eso también tiene mucho que ver, Carles, con yo creo que el género dominante, ahora nos dirá Jesús, de la mayor parte de los cuentos de la Atrapacuentos, el podcast que estamos recomendando en el Club de la Escucha, que es el monólogo interior, ¿no? Hay mucho monólogo, hay mucha primera voz. Sí. Esto es decidido, tiene que ver con los recursos. Por cierto, estábamos escuchando aquí a Claudio Serrano, ¿no? Si no me equivoco, las voces de dobladores todas increíbles. Uh-huh. Lo hace por recursos, porque a ti te gusta la primera persona, no sé por qué.
Yo creo que es una manera de que el oyente se sienta más identificado con lo que estás haciendo. Si al final cuentas un relato en primera persona, sí, como es la mayoría de los casos de la Atrapacuentos, Ponemos alguna vez, de vez en cuando, alguna especie de intervención, ¿no?, de diálogo para darle más dinamismo, pero es algo que nos gusta mucho porque pensamos que el oyente se va a sentir mucho más integrado dentro de la historia al escucharlo solo si estás hablando en primera persona.
Es el ADN del cuento, ¿no?, el narrador, precisamente. Sí, ¿Por qué le pusiste ese atrapacuentos, Jesús?
Pues mira, la verdad es que el símbolo del atrapasueño siempre nos ha gustado, ¿no? Pero al final estos simbolismos que hacemos, como ya se han hecho, por ejemplo, música, Mago de Oz no hace cuentos, me refiero, no hace música que se refleje con su título, o Queen, Reina, ¿no? Dijimos, nos gustan mucho los dobles sentidos, y como nos gustaba mucho el atrapasueño, si queríamos atrapar a la gente, pues dije yo, atrapacuentos, ¿por qué no ponemos eso? Y pusimos la Uroboros, ¿no? Porque cada historia empieza y acaba, y dentro el libro.
Que además, por cierto, película a reivindicar, a la sección de cine,
a ver.
Mejor capitaneada de la radio, no, de Dreamcatcher, la peli de Lauren Kasdan sobre una novela de Stephen King y demás. No me quiero extender, pero el atrapacuentos, el atrapasueños, perdón, quería decir, pero en este caso yo creo que os redondea mucho el concepto, Jesús, porque al fin y al cabo, a mí este podcast lo que más me lleva a la reflexión, Carles, es como si el cuento, más allá de lo infantil, lo tuviéramos un poco desprestigiado.
Sí, nos sigue
sirviendo exactamente igual, ¿no?, en la vida adulta, y parece como que nos lleve... Voy a hacer una analogía que no está bien, como la animación, ¿no? Los cuentos nos sirven igualmente. Yo creo que la Atrapacuentos, Jesús, es un buen ejemplo de esto. ¿Vosotros lo pensáis así?
Sí, nosotros al final queremos que tenga una moraleja, ¿no? Siempre, de hecho, al final solemos incluir a una especie de breve reflexión. Otras no la incluimos porque ya te está haciendo reflexionar durante todo el relato, pero al final busca pensar, y los cuentos tenían eso, tenían su moraleja. Aprendías algo.
Claro. Dejadme cerrar esta conversación, este Club de la Escucha, con un episodio de la Atrapacuentos que lleva nombre de canción, La Casa del Sol Naciente. Dejo solo apuntados un par de detalles. Esta es una melodía de origen desconocido, pero que en el año 64 los Animals popularizaron porque es una canción extraordinaria. Y narra la vida de alguien que ha tenido no mucha suerte en Nueva Orleans. Dejo preguntas flotando en el aire. ¿Esta es una canción maldita? ¿Qué se esconde detrás de tanta incertidumbre? Quien quiera respuestas, que busque el Atrapacuentos con el episodio correspondiente. Jesús López Peláez, muchísimas gracias por estar en La Ventana, de verdad.
Muchas gracias a ti.
En este Club de la Escucha. Eugenio, la próxima semana más, ¿eh?
Un abrazo.
Cuídate, adeu.
Chao, adeu.
In the house of the rising sun.